Son las 6:32. Quizá les demos unos minutitos más para ver si ingresa más gente. Creo que muy bien, quizá la gente comience entonces a ingresar. Gracias a todos por venir. Si prefieren escuchar la opción en español, deben ir al icono de interpretación que está en la parte inferior de la pantalla. Es un circulito, un globo terráqueo, y elegir canal de español. También vamos a grabar el español para que puedan accederlo después de la presentación y lo puedan compartir. Hoy tenemos un evento especial. Tenemos una serie de charlas comunitarias que ocurren una vez por mes durante todo el año académico para el Instituto de Carolina de Discapacidad y Desarrollo, sus programas de difusión. Es un poquito diferente. Estamos haciendo una sesión de escucha especial donde TogetherNC, yo soy parte de esa iniciativa, y está financiado a través de la Institución para la Vivienda Comunitaria. Y van a escuchar más al respecto, pero estamos trabajando juntos con mucha gente de Carolina del Norte para mejorar algunas experiencias para las personas con discapacidades intelectuales y desarrollo. Le voy a dar la palabra a Brianne Tomaszewski, que es la directora de proyecto, y también vamos a escuchar de algunos de los otros miembros del equipo que tenemos con nosotros hoy para el proyecto Work Together NC. Sí, muchas gracias, Ana. Tengo el placer de trabajar especialmente con Ana. Cuando no se hace a diario, parece que debería ser en base a todas las cosas que están ocurriendo. Así que estoy muy contenta de dar la bienvenida a todos hoy para lo que se denomina una sesión de escucha, donde hablamos de Work Together en sí. Antes de comenzar y aprender sobre ustedes, quiero que algunos de los miembros de nuestro equipo se presenten porque van a facilitar parte de nuestras conversaciones más adelante esta noche. Así que, como dijo Ana, mi nombre es Brianne Tomaszewski, soy la investigadora principal de esta subvención financiada por la Institución de Vivienda Comunitaria. Esta subvención es de importancia nacional que se centra en la colaboración comunitaria para empleo. Y mi rol es que también soy profesora asistente con el programa de autismo de UNC, del Departamento de Psiquiatría, aquí en UNC Chapel Hill. Y ahora le voy a dar la palabra a Jacqueline para que se presente, que es la coordinadora en los proyectos o del proyecto. Hola a todos, soy Jacqueline Bohiller, coordinadora de proyectos para Together NC, y estoy afiliada con el programa de autismo de Peach. Gracias por venir. Y doy la palabra a Glenna. Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí esta noche. Yo soy Glenn Osborne y soy instructora clínica con el programa de UNC Teach Autism y también directora de servicios de transición. Así que estoy participando en trabajar en el proyecto, pensar cómo podemos hacer mejor la transición a los servicios para los adultos en diferentes formas. También estoy trabajando con McCaffney Herman, a quien le doy la palabra ahora. Hola a todos, soy McCaffney y Yo consulto con los servicios de transición de Teach y trabajo en desarrollo de currículum para los programas intensivos en verano y capacitaciones para empresas que incluyen pasantes con espectro de autismo. También hago trabajo de abogacía a nivel nacional para aumentar las oportunidades para gente con IDD y es un placer ser parte de este proyecto. Muchísimas gracias, Catherine. Creo, Alex, si quieres presentarte. Ya que eres parte de nuestro equipo también, si quieres, claro. Alex. Mientras tanto, abro esto para que lo compartan en el chat, que coloquen su nombre, la flor favorita de la primavera y nos dicen quiénes son. Tienen varias opciones cuando se inscribieron, ya sea que eran un proveedor o alguien que da servicios de apoyo para las personas con discapacidades intelectuales o que se identificaron como una persona con discapacidades intelectuales, como un educador, miembro de la familia, cuidador, etc. Así que vamos a escribir en el chat para que vean los nombres. Y la flor favorita de la primavera. A ver, veamos si puedo compartir yo algo. Muy bien, también puede compartir la flor favorita, que era una flor de la primavera. Veo gente que se presenta. Pueden ponerse en educadores. O si gustan, si tienen diferentes funciones, diferentes roles, tulipanes. No había escuchado esa flor. Alex, ¿te quieres presentar? Sí, soy Alex. Soy intercesor para Work Together and sí. Gracias, Alex. Veo algunas otras diferentes. Tenemos diferentes proveedores, investigadores, autointercesores, algunos estudiantes. Vamos a tener la oportunidad de hablar más hoy unos con otros, así que gracias por darnos la oportunidad de comenzar la conversación presentándose. Estamos muy contentos de estar aquí juntos. El objetivo de hoy es para los que han estado en las reuniones. Siempre nos gusta comenzar a hablar sobre qué es Work Together en sí. Vamos a ver cuál es la agenda común que tenemos, a lo que hemos trabajado en el último año. ¿Cuáles son nuestras metas como proyecto? ver lo que hemos progresado, actualizaciones. Y esta va a ser una sesión de escucha para que compartan con nosotros lo que creen, qué tenemos que hacer, o ideas que crean que puedan tener para que nos ayuden a nosotros a avanzar con nuestra agenda común. Y estamos siempre abiertos a formas de hablar, cómo nos pueden ayudar, cómo podemos ayudarlos a ustedes para trabajar juntos y para promover el empleo para las personas con discapacidades intelectuales y desarrollo. Así que tenemos una encuesta y de ahí queremos obtener información de parte de ustedes, sus comentarios. Entonces, quizá no hace falta que lo escuchen porque están aquí en esta sesión de escucha, pero este es el marco de nuestra propuesta. Para obtener esta subvención y al hablar con las familias y las partes interesadas, Clint y yo tuvimos muchas, muchas reuniones, lo que llevó a esto para entender qué se necesitaban nuestras comunidades, entonces, organismos estatales y también a nivel local, personas y familias con experiencias vividas. Sabemos que muchas veces, como personas con discapacidades intelectuales y desarrollo, nuestra transición de la escuela secundaria, como que la gente dice que es como caerse de un acantilado porque dejan el sistema escolar y van a un plan con un plan de educación individualizada y van a diferentes tipos de experiencias en la comunidad y ya no existe un equipo centralizado, local, que proporcione apoyo para la educación en un solo edificio. Así que esta brecha o esta sensación de caerse de un acantilado se esparce diferentes actividades y puede ser difícil apoyar a la gente en todos los diferentes roles que tenemos aquí, representamos hoy aquí, para pensar cómo podemos asegurarnos de que la gente llegue a cumplir sus objetivos en la vida adulta. Y también en la comunidad, en la comunidad y en la universidad. Entonces, ¿qué significa tener una vida significativa en las áreas fuera del trabajo también? Y también es experiencias universitarias y en la comunidad. Entonces, como mencioné, hay muchas cosas involucradas en la comunidad y también apoyos que se ofrecen en la escuela, secundaria, amigos, maestros, actividades extracurriculares, deportes, juegos, y también los equipos de IEP, que trabajan para que las personas tengan una experiencia exitosa. Y el IEP no nos sigue hasta la adultez, así que después cuando termina el colegio secundario y uno se va de la escuela, el IEP ya no está apoyando a las personas a cumplir con sus objetivos, así que muchas veces lo que hemos hablado con ustedes y en este esfuerzo hasta ahora es que la gente tenía que determinar por su cuenta qué tenía que hacer. Y a quién con quién comunicarse, confiar en otra gente que había pasado por eso. No hay una forma sistemizada de saber qué tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, cuándo tengo que hacerlo y qué tengo que saber, que no sé, porque no lo sé, no sé. Así que ese fue nuestro primer año de trabajar con la comunidad.
Entonces, ¿por qué? Eso es un poco lo que nos ha traído aquí. Verdaderamente queremos garantizar que vamos a atraer a personas, las vamos a unir, que forman parte de la comunidad para crear oportunidades para individuos que tienen discapacidad del desarrollo desde la transición hasta más adelante. Queremos abarcar todo el ciclo de vida, pero en esa edad de transición nos queremos centrar cuando uno empieza con los planes de transición y planes individualizados en los colegios, es decir, edades desde los 14 años hasta que entran ya en la edad adulta. Y también no queremos hacer algo que la gente esté pidiendo, es decir, queremos garantizar que los autointercesores y las familias y los cuidadores están liderando lo que nosotros hacemos en todo momento y no ser nosotros los que decimos qué hacer, sino guiarnos por ellos. En el transcurso de los próximos 5 años seguiremos desarrollando una visión y un plan de cambio acerca de lo que va a pasar en distintas fases. Yo hablaré un poco más acerca de cómo se van a ver estas fases y dónde nos encontramos hoy con estas fases y de nuevo reconocer que esto es una beca que hemos recibido de la Administración para la Vida en Comunidad o ACL. Estas personas se centran en formar parte de la vida de aquellos individuos a los que financian y hacerles un cambio. Entonces, en el equipo de UNC Chapel Hill se asoció con 50 o más organizaciones de base, empleadores, agencias, aliados, autointercesores, familias. Puedo decir que hoy somos ya 130 y el número sigue creciendo. En este último año trabajando juntos, bueno, pues ha sido todo muy emocionante poder ver esto y cómo entran nuevas organizaciones y cómo tenemos conversaciones acerca de todas las actividades que hacemos y toda esa relación intersectorial. Entonces, estamos acercándonos un poco más a lo que es describir qué tipo de actividades son las que estamos haciendo. Entonces, hasta el momento, estas han implicado una página web con información que es fácil para entender, para intercesores, para familias. Esta la lanzamos hace poco, como hace 2 semanas. Ahora me siento orgullosa de poder decir que se las puedo enseñar. También estamos trabajando, creo que por medio de ese desarrollo que estamos viviendo, equipo, trabajo en equipo en todas las organizaciones y esperamos poder continuar teniendo esas conversaciones, así como esperamos poder desarrollar un plan de transición en la comunidad. Y hablaremos un poco más de esto, pero bueno, la idea es ayudar a todo el mundo, a la comunidad, que trabaje junto para verdaderamente pensar qué es hacer una transición hacia la edad adulta para los individuos que tienen una discapacidad del desarrollo. Otra cosa más que estábamos escuchando, la escuchamos al principio, ahora todavía la escuchamos, es más capacitación para ayudar a los individuos a que transicionen hacia la edad adulta, por ejemplo, con cuestiones con el trabajo, etcétera. Y Jacqueline ha puesto en la website, ha puesto el enlace a la website en el chat. En lo que nos centramos, un momento que estoy intentando quitar. Parece que alguien aparece en la pantalla y eso está bien, pero voy a moverlo aquí. Vale, entonces acabo de quitar esa anotación. Entonces, nuestros objetivos que proponemos y estamos ahora en el proceso de qué es lo que significa exactamente, y eso es más conocimiento de servicios de transición, más satisfacción con los programas de transición. Queremos eliminar barreras, también duplicación de servicios. Queremos crear más oportunidades para trabajar juntos y también para por lo menos saber qué tipo de oportunidades hay para que las personas puedan participar, oportunidades que van desde el empleo hasta la educación y la vida en comunidad. Y por supuesto queremos centrarnos en todo esto a medida que también desarrollamos a líderes de autointercesores, porque eso es muy importante. Algo que tenemos que hacer es garantizar que los individuos, las familias son el centro de todo lo que hacemos, de todas las organizaciones con las que trabajamos, pues el individuo y la familia son el centro del trabajo. Vamos a quitar esa anotación. Muy bien, seguimos avanzando. Estas son las fases de las cuales hablamos con anterioridad. Ahora mismo nos encontramos en la fase 2. Nosotros en la fase 1 nos centramos verdaderamente en entender el problema. Entonces, identificar a quién queremos traer en la mesa de diálogo, también para garantizar que tenemos todas las perspectivas necesarias. Por eso estamos siguiendo con el crecimiento. Queremos entender qué tipo de investigación o de datos existen, tener reuniones en la comunidad, también el papel de los autointercesores de la comunidad. Eso es muy bueno que tenemos aquí en Carne del Norte. También hemos trabajado muy duro para recopilar el impacto, el enfoque hacia el impacto colectivo, para verdaderamente ver qué tipo de estructura de organización necesitamos. Y yo, bueno, he presentado a miembros del equipo principal, los puse en contacto, también tenemos ya un comité de estudiantes y grupos de trabajo y alianzas, e incluso ahora que estamos hablando, todavía estos grupos siguen evolucionando porque, bueno, el modelo es muy flexible. Es un modelo que nos permite hacer reagrupaciones y ahora podemos, tenemos estos grupos, tenemos la página web, ahora tenemos que ver cuáles son los siguientes pasos. Y voy a compartir esta información porque ya tenemos algunas ideas. Entonces, estamos entrando en lo que sería la fase 2. Esta fase 2 es la que vamos a poner en un proyecto piloto, un proyecto que se centre verdaderamente en cuál es el plan para apoyar a la comunidad, qué es el plan de integración de la comunidad y de la continuidad del servicio. Básicamente queremos ver qué es lo que necesitamos desarrollar y cómo hacerlo. Y además de esa fase inicial de nuestro lanzamiento de la página web, nos encontramos en el enfoque de la fase de servicio. Finalmente, llegaremos a tener una ubicación muy centralizada que es personalizable y también individualizada, tanto para recursos o servicios en función de qué condado estemos cada uno, y también nos va a ayudar a pensar acerca de qué es lo que, en qué nos podemos centrar, por ejemplo, en IEP, en qué nos podemos centrar en el instituto, en la escuela media y qué tipo de experiencias podemos tener. Queremos buscar colaboraciones con los institutos, con los empleadores, y queremos hablar acerca de cuáles son los pasos necesarios y en qué tenemos que pensar con vistas a la transición del individuo desde la edad de la adolescencia hasta la madurez. Y ya en la tercera fase queremos identificar cuáles son las otras necesidades, cuáles son las otras brechas que existen Bueno, eso lo haríamos en la fase 2. Finalmente, queremos establecer en la fase 3 acuerdos de interagencias para la colaboración sostenible y también queremos expandir la iniciativa del piloto en todo el estado. Queremos asegurarnos que todos los comentarios que recibimos y toda la información que tenemos se incorpora a este proyecto y también estamos centrándonos en la agenda común, entonces estamos pensando en cómo trabajamos juntos, pensar en posibilidades, en oportunidades. Y ahora voy a compartir lo que es un poco de cómo se ve nuestra agenda, nuestra página web. Entonces yo la tengo aquí abierta porque les quiero enseñar a ustedes rápidamente en qué consiste eso. Y bueno, como pueden ver, todo está ya en vivo en nuestra página web y tenemos también un documento y ese documento que es bastante fluido, pues puede evolucionar y ahora estamos ya pasando por lo que serían como los últimos cambios. Y bueno, ya estoy de vuelta. Uy, perdón, creo que estaba intentando enseñar esto y no me dejaba pasar. Bueno, sí, entonces vemos ya todo en la agenda común. ¿Todos la podemos ver? ¿Este documento de agenda común? Sí. Vale, fantástico. El audio de la ponente se está desconectando. Sí, creo que mi conexión ha tenido un problema. ¿Ahora está mejor mi audio? Vale, muchas gracias, gracias por decírmelo. Perdón, es que estoy viajando y lo siento, siento. Bueno, entonces aquí tenemos la agenda común que ya mencioné con anterioridad. Entonces, verdaderamente nuestro objetivo último es mejorar la calidad de la vida de las personas que tienen discapacidades del desarrollo y también para las familias y hacer que este sistema sea más fácil para navegar y aumentar el acceso al trabajo continuo, a la educación continua, a las oportunidades de empleo. Entonces, con esto hemos podido identificar áreas de enfoque en las que estamos trabajando, nos estamos centrando, estamos creando planes de acción para centrarnos en agendas más amplias para poder abarcar todo lo que estamos haciendo, cómo podemos bajar la complejidad, cómo podemos apoyar a las personas por medio de varias maneras distintas y también para garantizar que estamos priorizando la inclusión. Perdón, perdón por mi audio, que a veces se va y se viene. Sí, Jacqueline, si quieres compartir la pantalla, yo ya casi he terminado, entonces mi audio, la verdad, no va a importar mucho de ahora en adelante, pero bueno, si no me pueden escuchar, díganmelo, porque le puedo pedir a Jacqueline o a Ana o a Lena para que ellas puedan compartirla. Entonces, quiero compartir la página web que Jacqueline puso ya en el chat. Hay una base de datos de servicios que todos podemos ver. Les pedimos a ustedes, a todos, que nos ayuden a completarla. Intentamos ser muy amplios, pero sí que queremos que ustedes puedan ayudarnos a decirnos si algo nos falta. La tenemos ahora mismo organizada en función del condado y del estado y además vamos a estar desarrollando recursos de transición. Bueno, no, perdón, no desarrollando. Vamos a estar desarrollando, pero también compartiendo y los vamos a estar subiendo a la página web. Y entonces, creo que mi audio, yo no me fío, por favor, Jacqueline, puedes compartirlo tú porque no quiero que falte nada de información, ¿vale? Sí, por supuesto. Entonces, también el proceso de desarrollar una alianza en partenariado con la Cámara de Comercio. Entonces, lo que esto parece que va a ser es una serie de capacitaciones para los empleadores que se va a llevar a cabo por medio de distintas agencias y así el objetivo es educar a los empleadores para que puedan introducir prácticas inclusivas en sus lugares de trabajo. Nosotros también queremos tener reconocimiento para aquellos empleadores que están acogiendo la inclusividad. Entonces, por ejemplo, ya sea por medio del programa de Orange County Living Wage o salario que te permite vivir o también otro tipo de ayuda. El caso es que va a ser similar a eso, donde los empleadores reciben como un tipo de, ya sea una pegatina o ya sea una especie de diploma o algo, pero básicamente es para hacer visible que ese empleador ofrece la posibilidad de, ofrece acomodaciones para personas que puedan tener discapacidades y que tienen inclusividad y que tienen inclusividad para IDD y en cada contexto específico. Entonces, sí, básicamente nosotros definitivamente Hemos hecho una valoración de las necesidades, hemos entrevistado a distintos empleadores. Si ustedes tienen algún empleador que pueda estar interesado en este programa, díganoslo porque nosotros nos podemos poner en contacto con él y queremos también escuchar cuáles son sus necesidades específicas, cuáles son lo que necesita. Y bueno, y tenemos toda esta red que la forman de pequeñas organizaciones sin ánimo de lucro y también tiene y también hay empresas. Y una vez que estás, si alguien se pone en contacto con nosotros después de haber evaluado el perfil, pues ya lo podremos introducir en la red. Y bueno, aquí creo que me estoy adelantando un poco. Esta era la encuesta de la que yo estaba hablando. Aquí está el código QR. Y si ustedes son empleadores, sería fantástico. Si pueden hacer nuestro cuestionario, verdaderamente no se tarda más de 3 minutos en hacerla. Y sí, y compartir el contacto de sus empleadores con nosotros sería fantástico porque así nosotros podemos contactar a ellos. Y como parte de verdaderamente darle visibilidad a aquellos negocios que están contratando a personas que tienen discapacidades intelectuales y del desarrollo, hemos empezado un mercado cada dos veces al año. Tuvimos uno en Navidad, vamos a tener otro en primavera y ahora vamos a hacer, de hecho, ahora llega el de primavera y estamos muy emocionados por todos estos eventos, por este año. Vamos a tener 18 vendedores distintos que o bien son negocios que tienen personas que tienen algún tipo de discapacidad o negocios que emplean a personas con discapacidad. La fecha es el sábado 13 de mayo, esperamos verles a todos allí y el lugar es en Extraordinary Ventures. Muy bien. Muy bien. ¿Y mi sonido funciona bien? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Gracias, Jacqueline. Jacqueline ha trabajado tan duro en todo lo que tiene que ver en la alianza de empleadores y en todo este ámbito. Agradezco mucho su trabajo. Y la última fase, y esta ya es nuestra última diapositiva, antes de centrarnos en lo que nos queremos centrar, que es escuchar sus historias, es que como parte del requisito de esta subvención, y de lo que estamos intentando hacer después, se centra mucho en verdaderamente lo que se llama el plan de transición de la comunidad. Y lo que eso quiere decir es que estamos intentando averiguar en este momento qué sería útil para nosotros para averiguar qué es lo que necesita nuestra comunidad desde el Estado hasta lo local y desde lo local hasta el Estado, de forma tal que podamos fomentar esta transición más homogénea. Entonces comenzamos con una lista viendo distintas agencias, estudiantes que trabajan que están en el instituto, que están fuera del instituto, que están buscando trabajo, que están buscando educación continua, distintos tipos de temas. Esto puede incluir mapeo de recursos, bancos de terminología o de palabras. Hay tantos términos nuevos que aparecen cada día y luego acrónimos, hay muchísimos. Y luego también estamos pensando acerca de recursos personalizados, como ya habíamos dicho, basado en las encuestas personalizadas. Entonces esperamos desarrollar herramientas en nuestra página web y verdaderamente queremos sus ideas para traer eso a la vida. Entonces ahora nosotros vamos a tomar algo de tiempo, les vamos a hacer a ustedes unas preguntas en sesiones individuales. Entonces si vamos a la siguiente diapositiva.
Y aquí vamos a abrir la sesión de escucha y quería ver si alguien tiene alguna pregunta sobre el proyecto en este momento. Entonces pasamos a las salas individuales para hacerles algunas preguntas. Y no duden en colocar las preguntas en el chat o desmutear si tienen preguntas o hagan seguimiento conmigo, con los miembros del equipo y también en las sesiones individuales. Rian, ¿sería útil si muestro la lista de verificación? Sí, gracias. Lo tengo en la pantalla, pero ahora me da miedo. Tengo miedo de compartir la pantalla, así que gracias, Jacqueline. Así que esta lista de verificación va a ser una sola parte, pero es lo que nos estamos concentrando ahora. Como hay expertos en contenido en cada área, básicamente queremos ver un mapa de ruta para la transición que se acuerde entre todos los organismos de diferentes sectores. Así que hemos identificado unas categorías de transición como autointercesoría y liderazgo, tutela, educación postsecundaria. Y hemos organizado En base a cuándo hay que hacerlo, quién es responsable, la familia, la persona, el personal de la escuela. Y también lo podemos relacionar con los servicios dentro de la base de datos o los recursos en la base de datos de sitio web que va a apoyar la implementación en cada ítem de acción. Así que tenemos el proceso de atención del IEP, empleo, planificación de la transición, configurar la planificación financiera, por ejemplo, también vivienda comunitaria, cómo se buscar vivienda, desarrollar habilidades para la vida, transporte, etcétera. Pero eso les da una idea general de qué podría ser, pero definitivamente queremos que sea lo más fácil de entender posible y también amigable para el usuario, para que sea más que una lista de verificación solamente. Muy bien. Entonces vamos a dividirnos en grupos. Si tienen preguntas, comuníquense con nosotros. Tenemos la serie de preguntas para todos, para que las abran y las hablen unos con otros. Así que podemos escuchar de ustedes. Entonces, vamos a dividirnos en grupos. O ustedes pueden elegir su sala. Lo tenemos dividido en diferentes audiencias. Si tienen varios roles, pueden elegir el que quiera. También pueden ir de una sala a la otra. ¿Eso es correcto, eso, Jacqueline? Sí, pueden ir a cualquier sala. Y si necesitan interpretación al español, quédense en la sala principal. Quédense en esta sala si necesitan interpretación al español, por favor. ¿Están viendo las notificaciones para las salas grupales? ¿Se están viendo? Sí, van. A ver, veo que hay gente que están uniéndose a las salas. Muy bien. Yo veo la de la familia. Me olvidé a cuál iba yo. Sí. Gracias. Para aclarar, ¿quieres que McAfee y yo vayamos a los proveedores de servicios, correcto? Sí, por favor. Eso es lo que dijeron. Sí. No veo la sala, yo tampoco. No veo las opciones para unirme a las salas. ¿Ven salas grupales, breakout rooms? Acaba de aparecer, ahora sí. La mía acaba de aparecer en la pantalla. ¿Vos, Kim, no la, tú, Kim, no la ves? No. Estoy buscando, pero no veo. ¿En qué otro lugar puedo buscar si no aparece en la pantalla? Tendría que haber aparecido. ¿Ves en la mitad de la pantalla? ¿Estás en el teléfono o no? Estoy en la computadora, en el laptop, no lo veo. Yo me puedo quedar en el grupo de español. Me interesa escuchar lo que tienen que decir. Hablo español también. Pero a ver, ahora sí veo una opción. Acaba de aparecer la red rural. Ok. Ah, ahora veo, muy bien. Todo el resto está bien.
Hello, this is Anna.
Hola, soy Ana.
So I just want to make sure
Entonces
that
quería
everyone
asegurarme de
who is in
que
this room
todos los que están en esta sala
is wanting the Spanish
desea la
interpretation.
interpretación al español.
I do not speak Spanish,
Yo no hablo español,
but I am going to be
pero
helping you with this
las voy a ayudar
conversation.
con esta conversación.
I believe Gloria.
Hola Ana, soy Gloria y yo voy a
Hi,
tomar notas.
Gloria.
Hola
Thank you for
Gloria,
helping.
gracias por ayudar. De nada.
I see someone has
Veo
a
a
hand
alguien
raised.
que tiene la mano levantada. Ángela, ¿tienes la mano levantada?
Do you want to unmute
¿Quieres
yourself
activar
and ask
tu
your
micrófono,
question?
Ángela, y hacer la pregunta? Yo no veo ningún icono para las sesiones grupales, para las breakout rooms. Yo tampoco. No, tampoco lo veía.
I can move.
Puedo ofrecer en la parte de abajo de la pantalla iconos. Ana, si lo puedes mostrar.
Can you put in the chat and tell
¿Puedes colocar
me
en el chat y decir a qué sala quieres ir?
Angela, can you
Angela,
tell me what room?
¿Puedes decir en qué, a qué sala quieres ir en el chat, por favor?
There's parent and caregiver.
No puedo encontrar el chat. Cuidadora. Tampoco puedo encontrar el chat.
Health advocate.
Eres intercesora.
Service provider.
Proveedora de servicios. Profesional educador. ¿Puedes colocarla en una sala directamente?
Ok.
Bien.
Ok.
Muy bien.
Very good. So, I'm going to share my screen.
Voy a compartir la pantalla.
I will show you the questions.
Les voy a mostrar las preguntas.
Hope the Google translator
Espero
translated
que el traductor
them into
de
Spanish.
Google haya traducido bien el español.
In a way that you can understand.
Para que lo puedan entender.
All right, so
Muy bien.
These are our questions.
Estas son las preguntas.
Looking at the transition guide.
Y miramos la guía
idea,
de transición o la idea de la guía de transición.
And we want to know
what queremos saber
important to you
qué sería importante para ustedes para esa guía. ¿Qué tendría que
like?
Incluir esa guía? ¿O cómo tendría que verse esa guía? ¿Qué sería importante incluir en esa guía?
Being in Spanish,
sé que al estar en español, algo que probablemente quieran es que esté en español, ¿no es cierto? Es que la guía esté en español.
Buenas noches. Una de las cosas que quisiéramos que la guía fuera clara y sencilla de entender. Porque muchas veces no solo basta con que esté en español, sino que también la forma en cómo se redacta sea fácil de entender y que no use muchos acrónimos, porque a veces no sabemos lo que significa o creemos que es otra cosa. Entonces, es muy importante para nosotros que sea claro. Que sea de fácil acceso. Que sea, a veces ponen las cosas, pero es difícil encontrarlas. Entonces, que esté en un lugar donde sea de fácil acceso para toda la comunidad.
So, Gloria, can you give me a little bit of what?
Gloria, ¿me puedes decir un poquito lo que se dijo?
Yes, Jessica is saying that she would like for the guide
Jessica,
to be.
Sorry.
Se lo estoy diciendo en inglés.
Ella quiere que esté claro y que las siglas se expresen completamente, que sea fácil de encontrar la información para que sea accesible para todo. Falta algo, Gloria, perdón, falta algo que dije, ¿me faltó decir algo?
Sí, no acrónimos, que sea de fácil acceso, porque a veces es difícil encontrar las cosas en guías para la comunidad.
Asegurarnos de que se expresen los acrónimos y que se entiende. A veces los acrónimos cambian orden cuando se traducen. Así que tener eso en cuenta.
Que sea de fácil acceso.
Hay que tenerlo en cuenta cuando se traducen los materiales. para que sea accesible para todos.
Sí, porque a veces solo lo ponen, por ejemplo, en la página web de las universidades o en página web de normalmente muchas personas no buscan o no tienen acceso a internet. Entonces tiene que estar como accesible en diferentes versiones y en diferentes lugares.
Si pueden decirle a las personas que no hablan inglés que elijan en canal de inglés, así se puede escuchar, así los pueden escuchar la traducción. Todas estas ideas son buenas.
No tengo hijos adultos, pero he ayudado a muchas familias con adultos y algo que necesitan mucho soporte es en la parte de entender el guardianship, de las diferentes opciones que existen y los procesos, como detallar los pasos que yo debo hacer como padre. ¿En qué momento tengo que empezar esto? ¿Cómo hacerlo? ¿A quién puedo acudir? ¿Necesito realmente un abogado para hacerlo? ¿O lo puedo hacer por mi propia cuenta? Son muchas de las dudas y las preguntas que muchas personas tienen. Al igual que la parte del IP y la transición. Como muchos padres no están muy seguros de cuáles son los recursos que existen y cuáles son las transiciones y cuál se dejan ir solo porque lo que dicen las escuelas. Y a veces las escuelas no dan toda la información o todos los recursos que existen para los jóvenes. Y no explican a detalle las opciones. Si quiere estudiar, si quiere seguir trabajando, qué es lo que tiene que hacer en este caso, qué es lo que va a hacer en el otro caso. Entonces, como, ¿cómo hacer esto más sencillo? Y unas explicaciones sencillas que cualquier persona la pueda entender. Igual para self-advocates, porque muchos padres no quieren hacer el guardianship. Entonces, la parte de self-advocate para la universidad, para los que quieran ir a la universidad, o de self-advocate para los que quieran trabajar. ¿Qué recursos hay para poder pasar a trabajar o para pasar a la universidad? ¿Qué puedo pedir? ¿A qué puedo accesar? ¿Qué es lo que debe hacer mis padres si necesitan una beca? Las becas para personas con IDD, es difícil encontrar la información y es difícil entenderla, especialmente en español. No hay nada de información acerca de las becas en español. Y no se sabe los requisitos, no saben los requisitos, no saben cómo hacer el proceso. Es difícil hacer el proceso para muchas personas.
Tengo una pregunta que no forma parte de nuestra lista de preguntas. Aquellos de ustedes que son padres, ¿ustedes van a las reuniones de IP en el colegio?
¿Podrían contestar Lourdes, Norma?
Mi nombre es Norma, buenas tardes. Con respecto a su pregunta, efectivamente, cuando mi hija estaba en tanto en middle school, en high school, en todo el tiempo que llevó el IP en la escuela, nosotros nos reuníamos y nos reuníamos con 3-4 maestros, dependiendo las materias que ella llevara. Pero sí, sí nos reuníamos. Hasta que terminó el high school. ahorita mi hija está en SPCC y yo tengo que estar buscando las reuniones, no me las piden a mí, soy yo la que tengo que estar pidiendo esas reuniones, pero sí, yo sí me reunía.
Yo me reúno en todos los IEP de mis hijos y adicionalmente yo pido IEPs porque a veces no veo un avance o mis hijos me dicen de que hay cosas que no les funcionan porque trato de que ellos sean self-advocates for. Entonces ellos hablan con las maestras y si las maestras no les ponen como atención, ellos hablan conmigo y me dicen, ma, yo ya le dije a la maestra de que esto no me está funcionando, pero ella no me hace caso. Entonces, primero hablo con la maestra y si en dado caso no resulta, entonces pido que agreguemos esto al IEP. Pero nadie le explica a uno qué es el IEP. Y muchos padres ni siquiera saben que sus hijos tienen un IEP.
Wow, eso es sorprendente para mí, escuchar eso. Es sorprendente. Creo que eso no es bueno, no es bueno. Entonces yo me pregunto, Lourdes, ¿tienes la mano levantada?
Sí, buenas noches. Bueno, en mi caso realmente ha sido un poco complicado tener reuniones de IEP. Primeramente he tenido que solicitar reuniones directamente ya con la directora por algunas situaciones que mi hijo ha pasado en la escuela. Y ya definitivamente tuve que pedir refuerzo a ACAC para que me acompañara en la última reunión. Pero realmente muchas veces las escuelas no, bueno, en el caso de la escuela de mi hijo, no son tan colaborativos como para ellos querer tener directamente una reunión de IEP.
Ok, entonces parece que quizás es necesario que los padres hagan un poco más de intercesión si los padres son hispanohablantes, ¿no? Es eso lo que parece que pasa. ¿Hay alguien aquí que pueda hablar de eso? Ana, yo no llevo mucho tiempo sin estar en el ámbito escolar.
Yo quiero decirle una cosa. Como le dije, yo trabajo con muchas familias hispanas. Y una de las cosas que muchos padres me dicen es, yo pido intérprete y no me lo dan. No tienen intérpretes para los IEP. Los padres no saben qué es lo que les están diciendo en el IEP. No saben que tienen un IEP. Solo esta semana atendí 5 personas que sus hijos no saben si tienen o no tienen IEP. O que les han dicho de que les van a hacer el proceso del IEP y hasta el momento siguen esperando y ya tienen más de 90 días de haberlo solicitado. Pero no saben que ese proceso tiene un espacio de 90 días para ser finalizado. Todo el proceso. Entonces, muchos padres no tienen la información. Y las escuelas realmente no apoyan cuando es una lengua diferente a inglés. Se solicita el intérprete y no se da. Se solicita el apoyo, las personas no se pueden comunicar con los maestros. Los maestros les dicen, oh, necesito hablar contigo. Les mandan un correo, les mandan otro correo, les mandan otro correo y el maestro no contesta los correos y tienen miedo de ir y reclamar a las escuelas porque quizás ese padre no tiene un número de seguro social, no sabe cómo son los procesos acá, no sabe los derechos que tiene, Entonces es una red muy complicada que tienen los hispanos, y lastimosamente en algunas escuelas se da el racismo. Porque han habido casos en los cuales los directores les dicen a los padres que si ellos ponen un reclamo, les van a llamar a inmigración porque saben que ellos no tienen papeles. Y los padres lo que hacen es retirarse de las escuelas e irse a otro estado o a otro condado por miedo a represalias. Y no dicen absolutamente nada por el miedo de que no tienen un estatus. Y lo estoy diciendo porque son varias familias que me han dicho, y yo les digo, vayamos, pongamos la denuncia, y ellos no quieren. Y sé que no lo van a hacer. Entonces, no puedo forzar a alguien a hacer algo que no quiere hacer. Pero sí son muchas familias las que me han dicho que han sucedido ciertos grados de racismo con ellos.
Gracias por compartir esa información. Yo espero que este proyecto pueda hacer cosas para poder ayudar con esas cuestiones. El grupo de edad es mayor, pero nosotros sabemos que tenemos que comenzar desde una edad más temprana, los colegios, para que las personas puedan tener la información con referencia a si las personas tienen el inglés como primera lengua o no. Es complicado en general, o sea que si el inglés no es tu primera lengua, es mucho más complicado, como me están explicando todos ustedes. Entonces, todos ustedes ven que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero todos ustedes tienen acceso a internet de forma tal que ustedes pueden utilizar la página web con la que estamos trabajando, o si estuviera en español o la guía, ¿eso podría ser accesible? Es decir, ¿podrían tener acceso a eso?
Muchas personas tenemos acceso al internet, pero no es fácil el acceso a las páginas como la que ustedes tienen. Muchas personas no se pudieron registrar por el hecho de que hay que meterse, después de meterse hay que hacer un proceso. Entonces, es más fácil cuando es por Zoom, que les mandan solo el Zoom manda una como lámina, pongan su nombre, algo sencillo. Y muchas personas, especialmente en las áreas rurales, no tienen acceso a internet o tienen el internet muy limitado, que no podrían accesar a la guía. Tendría que ser por medio de organizaciones que puedan apoyar o que apoyen a las familias hispanas u otras lenguas, o sea, otros, que les puedan proporcionar esta información. Ana, algo que se me olvidó decir es que, por ejemplo, en las escuelas es muy difícil recibir servicios o recursos cuando, por ejemplo, el joven tiene high function. O sea, ellos no determinan, a veces la escuela no ve ciertos factores y uno de padres sí los logra ver y pregunta en la escuela si puede recibir cierta clase de apoyos y la escuela dice no, porque en la escuela no los muestra, porque ellos saben esconder sus dificultades. Ellos saben imitar a otros jóvenes. Entonces las escuelas niegan estos recursos que para estos jóvenes serían beneficiosos y que los padres preguntan por ellos y no... Y eso no solamente es con las familias hispanas, eso es también con las, con todos los que tienen hijos que saben ocultar sus necesidades.
Perdón, también quería agregar que también las escuelas están dando los IEP en inglés y no en la primera lengua de los padres. Entonces, muchas veces los padres también no saben qué es lo que, ¿no? qué es lo que dice ahí. Entonces, y cuando piden a la escuela que les den en su idioma, en su primera idioma, no las están entregando. Tardan muchísimo para dar, casi ya finalizar el año.
Yo quería añadir que hay sitios como por ejemplo el Centro Hispano a donde las familias pueden llevar los documentos y se los traducen o por lo menos los ayudan y les indican qué dice el documento. Esto es solo uno de los recursos. Y yo quería preguntar si entiendo perfectamente lo del acceso a internet, pero entonces, ¿en qué otra modalidad se podría informar esto a la comunidad? No sé, Jessica, si, o Lourdes, si tienen alguna idea, además de esta forma, de qué otra manera podríamos compartir, se podría compartir información.
Realmente la comunidad hispana tiene mucho el boca a boca y el de las organizaciones que ayudan a la comunidad hispana. Por ejemplo, usted lo dijo, Centro Hispano, que ellos uh-huh. pudieran tener el documento en físico y darles a familias que digan de que tienen adultos o jóvenes con IDD. A veces es difícil que hagan interpretación de un documento como el IEP si no tienen conocimiento del documento, porque no saben explicar lo que ahí dice. Y como repetimos, los IEP tienen algunos acrónimos que las personas o los intérpretes no conocen a su totalidad. A menos de que sea un intérprete que está relacionado con la escuela.
No sé si pueda agregar algo con respecto al intérprete.
Norma, tenía la mano levantada.
Sí, discúlpeme, lo que pasa es que se me hace importante comentar algo con respecto al intérprete. Yo he visto y me consta por algunas amistades, afortunadamente conmigo no ha sucedido. Yo siempre he pedido intérprete, pero yo he escuchado con algunas amistades cuando el intérprete no traduce literalmente y aparte de eso se toma atribuciones que no le corresponden. Por ejemplo, si la señora o el señor, el padre de familia pregunta y le pueden dar determinada terapia y puede venir a determinada clase y puede hacer, y el intérprete en lugar de traducir le dice, oiga señora, como que ya es mucho, espérese tantito, vamos poco a poco. Entonces yo creo que esa no es la función del intérprete. La función del intérprete es literalmente, si decimos bueno, es bueno. Si decimos malo, es malo, pero no meterse y no involucrarse en las cosas que está hablando los padres. No sé si me explique.
Sí, sí. Tienen que transmitir la información solamente. Tienen que transmitir la información que se dice, no tienen que dar su opinión para nada. Tiene totalmente la razón. Es importante transmitir eso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esto fue tan informativo y sé que todos están por volver ahora a la sala, pero agradezco muchísimo la conversación abierta que hemos tenido. He aprendido mucho y hay mucho trabajo que tenemos que hacer. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Y ahora le voy a dar la palabra a Brian. Perdón, ¿qué dijiste? Porque mi conexión no estaba buena. ¿Me estás dando la palabra de vuelta? Sí, sí. Y ahora tienes que volver al otro canal también para grabar. Sí, gracias. Perfecto. Sí, bueno, entonces sabemos que parte de nuestras conversaciones se cortaron en cierto momento. Sabemos que tenemos que seguir trabajando. Creo que había una diapositiva antes que esta. Creo que tenía algo más. Aquí es cómo pueden comunicarse y involucrarse, participar con nosotros. Aquí está esta información y Anne va a hablar de este tema. Aquí así, estas son las áreas en las que pueden involucrarse y si quieren hablar más de estos temas, tenemos diferentes oportunidades en todas estas áreas. Ahora tenemos una alianza de empleo, educación postsecundaria, transporte y otras áreas. Tenemos diferentes tipos de proyectos de difusión que están ocurriendo. Si quieren comunicarse y hablar con nosotros, que participaran. Y sé que algunos de ustedes están interesados en varias de estas áreas. Si completan el formulario, podemos agregarnos a los listservs de las diferentes áreas y pueden elegir venir a participar o no, dependiendo de lo que se ofrezca, y van a mantenerse informados hasta que nos digan que no quieren estar más. Pero hay una oportunidad para que participen. Sé que Micropa tenía buenas conversaciones y quiero agradecerles a todos por compartir. Algo también de lo que queremos darle tiempo para que hagan es que nos digan con la encuesta que vamos a tener cuáles son las áreas de necesidad. Si vamos a la próxima diapositiva, aquí es donde tenemos las preguntas que les hacemos para que nos den sus comentarios. Y vamos a darles algo de tiempo para terminar eso y completen las encuestas. El código QR está ahí, también lo vamos a poner en el chat para los que no puedan accederlo. Está el link en el chat para acceder a la encuesta. En el chat está la encuesta. Esta es la encuesta en inglés. También tenemos una encuesta en español. Ahora la coloco yo en el chat. Un segundito, por favor. Tendríamos que poner el video de reclutamiento para investigación mientras hacen la encuesta. Podemos darle unos minutitos para que se centren en la encuesta y después podemos pasar el video. Vamos a darles un minutito más. Ya están respondiendo algunas, puedo ver algunas respuestas. Muy bien. Veamos, a ver si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Quiero asegurarme de que mi audio esté encendido. Gracias por su interés en el estudio de participación y acceso comunitario de GPS. Tenemos una oportunidad de investigación interesante disponible que se va a centrar para entender mejor en cómo los jóvenes adultos con discapacidad de desarrollo intelectual participan en las comunidades y acceden a los recursos. Les pedimos a un grupo pequeño de adultos que utilicen un traqueador de GPS por 2 semanas para ver cómo participan en la comunidad y qué actividades son importantes y lugares son importantes para ellos. Este nuevo estudio consiste en 3 partes, incluyendo terminar encuestas ya sea por en línea o por correo, y 3 estudios de visitas de estudio, de 1 hora cada uno. Durante la primera vez, va a completar un cuestionario adicional y una actividad sobre las comunidades, las actividades comunitarias, y también les va a dar un GPS para que usen durante la semana. También va a tener un diario de viajes, de cualquier actividad que se haga fuera de la casa durante la semana. Va a completarse en línea en una copia de papel. Durante la segunda visita, vamos a ver los lugares que visitaron en la semana en el mapa del GPS y vamos a hablar de las actividades realizadas y los lugares que son importantes. Estas visitas tienen lugar en Teach, en algún lugar cerca suyo en la comunidad como una biblioteca o centro comunitario. También ofrecemos una opción virtual si se prefiere. Va a recibir $80 por el tiempo que pase con nuestro equipo en este proyecto si completa las 3 partes del estudio. Si le interesa, por favor, comuníquese con Jacqueline Guggins en jacqueline-guggins@med.unc.edu para obtener más información para inscribirse en el estudio. Muy bien. Aquí están los contactos. Sí, entonces, actualmente estamos reclutando o estamos tratando de captar información en diferentes formas para entender qué es la percepción significativa. Entonces, el estudio de GPS y GIS Es un estudio en el una persona con discapacidades desarrolla intelectuales, pueden presionar un estudio y como muestra el estudio usan un GPS y muestra otras cosas que hicieron especialmente en un universo virtual, libre del que vivimos, si alguien no fue algo, pero no significa que no hayan desarrollado actividades significativas en el día. Esta reunión, por ejemplo, en la que estamos participando todos, es muy importante para mí porque me gusta participar y espero que ustedes también. Así que es una oportunidad para salir y ver los diferentes métodos. Tenemos GPS, damos un mapa, tenemos conversaciones. Así que estamos intentando reclutar, entender qué es significativo para las personas con discapacidades intelectuales y desarrollo y también poder remunerarlos por participar y por dedicarle tiempo a esto. Entonces, eso termina lo que teníamos planificado para el día de hoy. Tenemos ahora tiempo para preguntas, charlas, seguir con las conversaciones que se cortaron en las salas individuales. Si hay, cualquiera tiene, puede comunicarse con nosotros si tienen preguntas, si están interesados. Tenemos muchas oportunidades para determinar qué funciona bien para ustedes, si quieren contribuir al proyecto, quieren aprender o no tienen la capacidad. Tenemos diferentes oportunidades que pueden hacer a través de correo electrónico, hacernos preguntas, participar en la comunidad, en forma también de reuniones colaborativas, hay alianzas, grupos de trabajo. Y entonces este es el final y abro la sesión para que conversemos y que comenten comenten sus ideas de la transición hacia la adultez.
Soy Charol, yo quería compartir algo acerca de la lista que tenías antes. Y parte de lo que estábamos hablando en nuestra discusión, de la misma forma en la que hablamos acerca de ayudar a los niños que participan en APEC, yo quiero ponerme otro de mis gorros. Y estoy pensando, antes estamos hablando de ser guardián. Entonces, la tutela. Cuando vemos la tutela o curatela, vemos que muchas veces las personas ven tutela o curatela y ese es el objetivo. Y una de las cosas que estamos haciendo con la tutela o curatela, y por cierto, un proyecto de ley se presentó ayer en el Senado para cambiar la tutela o curatela en todo el estado, del Norte, y una de las cuestiones que estamos proponiendo tener es más apoyo, más oportunidades implementadas y hacer que las personas utilicen eso cuando nos referimos a la tutela o curatela para que esto se convierta en un último recurso, no lo primero. Entonces, muchas de las cosas que surgen en las reuniones de EIP y la participación en EIP, a mí me encantaría ver en esa tabla, en vez de solamente ver tutela o curatela, me gustaría ver tutela o curatela barra otras alternativas. Es decir, porque estaba casi al final eso, pero a mí me gustaría ver las alternativas en la parte de arriba, en la parte del principio. Una de las razones por las cuales yo comencé a hacer esto o por lo que esto se convirtió en un interés para mí, y todavía lo escucho a tantos padres y lo escuché incluso hoy en mi reunión de EIP y me sorprendió, es que muchos padres te dicen acerca de la tutela o curatela porque el niño tiene 14 años, 15 años y envejecen y eso es que se le dice a los padres que lo tienen que hacer y nosotros estamos intentando cambiar esa trayectoria porque una vez que los niños entran en eso, se lleva tanto de ellos. Y la tutela o curatela se puede utilizar para aquellos que lo necesitan, pero no debería ser lo primero, no debería ser la fórmula que se suele dar. Entonces creo que reformular eso va a ayudar a otras personas, les va a ayudar a tengo que hacer esto porque antes de que mi hijo tenga X edad o antes de que tenga X edad. Entonces yo no sé si podemos tener ahí algunos grupos de intercesión para apoyar a los legisladores a eso. Yo creo que eso puede ser importante, tener esas cosas principalmente, tenerlas en la parte de más arriba y creo que comenzar eso con 14 años o más para que cuando llegan a 18 más y están en ese periodo de transición uno no tenga miedo porque el niño no tenga capacidades. Es mejor que tenga la capacidad y que uno busque otros servicios que que no lo tengan y que el servicio no esté ahí. Entonces, eso sería algo que a mí me gustaría añadir al formulario. Gracias, sí, yo estoy de acuerdo. Gracias, Cheryl, por compartir esa información. Creo que Jessica tiene la mano levantada, ¿no?
Sí, en cuanto a lo que ella dijo, es muy importante y una cosa que se debería de pedir o implementar es que las escuelas se eduquen acerca de los diferentes tipos de tutela, porque el principal problema es que a muchos padres le dicen de que la única opción que ellos tienen para poder seguir yendo a los IEP de sus hijos o seguir haciendo diferentes cosas después de que los muchachos cumplen 18 años es tener una tutela, pero no les dan otras opciones. Entonces, creo que la principal base para enseñar a los padres es que las escuelas estén informadas de los diferentes tipos de tutelas y que las escuelas sean educadas con esos, con esa información. Adicional, a mí me encantaría que se tenga como un proceso de cuando una persona recibe el diagnóstico tardío, porque tengo personas que han recibido el diagnóstico a los 19 años y obviamente no tienen muchos servicios, no tienen toda la información, no tienen nada. Entonces, ¿qué es lo que el padre debe hacer o el joven como self-advocate debe hacer para tener sus servicios cuando le ha sido el diagnóstico ya tardío?
Esos son puntos muy importantes, muy importantes. Creo que todos estamos procesando lo que has dicho y cómo podemos tomar esa información. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Sé que recientemente nosotros hemos tenido a aquellos que han tenido diagnósticos tardíos y han venido a nuestros programas, pero este es el primer paso y ellos han venido y ellos no han participado en nada antes. Entonces, somos como la primera puerta de acceso a qué es lo que yo he estado haciendo y cómo nosotros podemos cubrir ese espacio de cuando los individuos son diagnosticados también con diagnóstico tardío.
Perdón. Otro punto sumamente importante es el SSI. Es sumamente difícil para los padres realizar el proceso de SSI. Y en el caso de familias que no tienen un seguro, les meten el miedo de que si ellos van a hacer el proceso de su hijo, les va a perjudicar a ellos. Entonces, ¿cómo hacer ese proceso de transición? Por ejemplo, si el niño ya tenía SSI de niño, el proceso de transición a adulto es complicado y muchos no lo pueden hacer, no lo entienden. Y el hecho, o cuando ellos no tuvieron, porque nadie les dijo que podían accesar al SSI y lo quieren hacer cuando su hijo es adulto, es sumamente complicado. Entonces, el poder hacer como a detalle y qué es lo que se puede hacer, especialmente tenerlo en español, porque es cuando todavía es el doble de barrera que es tenerlo en inglés. Gracias.
Norma has her hand up.
Y Norma también veo que tiene la mano levantada.
Sí, yo quería comentar, cuando yo quise tomar ya la tutoría de mi hija como su representante legal, yo no tenía forma de informarme por ningún lado. Y lógicamente acudí a la maestra, acudí a la escuela, acudí a diferentes y nadie me sabía dar información. Quien más o menos me daba información o quería darme la información, me daban una información errónea. Me decían que tenía que contratar un abogado, que me iba a cobrar $5,000. Me decían que tenía que estar en una lista de espera, que ahorita tenía un retraso de 7 años. Bueno, tremendo. Yo lo que hice fue irme directamente a la corte y todo fue tan sencillo y tan accesible, incluso con una persona que hablaba español. Y la verdad que yo me quedé asombrada de la falta de información que hay y lo errónea que está, porque de haber sido otra, yo digo, no hombre, yo no tengo dinero, yo no voy a poder, y me quedo así. Y a expensas de que la niña, pues, por lo menos en el doctor, pueda decir algo, pueda aceptar que yo entre con ella, porque donde la niña diga que no quiere, pues ya no me van a dejar entrar, aún viendo la condición de ella. Pero sí, hay mucha falta de información, porque realmente no se tiene aquí, y vaya, mucho menos en español. Era mi comentario.
Gracias. Creo que nuestro proyecto verdaderamente está trabajando muy duro para averiguar cómo nosotros podemos ayudar con alguna de la información que estamos viendo y que ponemos en la página web. Estamos intentando ver de qué manera podemos contratar a alguien para que nos ayude con la interpretación de los recursos, y damos bienvenida a cualquier idea, a cualquier en la guía. Sé que muchos de nosotros estamos intentando averiguar cuál es la mejor manera de hacer esto. Veo que Jessica tiene la mano levantada.
Perdón. Otra cosa que es muy importante y que no se tiene mucha información es acerca sobre las relaciones y la sexualidad de las personas con IDD. Hay muchas personas que lo consideran algo que no lo quieren hablar, algo que no lo quieren aceptar, de que mi niño o mi niña pueda tener lo normal, una vida sexual como cualquier otra persona. Entonces, creo que es sumamente importante considerar la parte de relaciones y sexualidad, salud sexual y sexualidad en esta guía. Son temas que normalmente no los decimos y no los consideramos en muchos de los documentos que se hacen para personas con IDD. Y creo que estamos considerando que son unas personas independientes y completas que tienen el derecho de, como cualquier otra persona, de vivir su vida a plenitud. Gracias.
Absolutamente. Yo sé que sí, estamos trabajando con nuestros colaboradores en el CIDD con su currículum de educación sexual. Y yo no sé, Ana, ¿sabes si ofrecen español con ese currículum en este momento? ¿O alguien lo sabe? No solamente Ana, sino cualquier persona lo sabe. Sí. Averiguaremos, espero. Eso no, en este momento no lo sabemos, pero vamos a consideraremos eso, ver de qué manera todos los programas se pueden combinar, los recursos, cómo podemos hacerlos accesibles en español y qué más podemos hacer para apoyar eso. Yo sé que nosotros hemos trabajado con el Departamento de Capacitación de Personal y Gloria está aquí esta noche. Yo estoy segura, Gloria sigue aquí todavía. Yo estoy segura de que nosotros podemos pensar y podemos seguir averiguando cómo poder tener esta información, traducirla toda y también en todos los idiomas, garantizando que es la información adecuada para las familias. No sé si hay alguna otra pregunta última, pensamiento. Nos quedan 2 minutos juntos. Si hay algo más en lo que puedan pensar. Sí, tener información en inglés y en español, sí, es fantástico. Gracias, Jessica, por compartir eso. Sabemos que algunos de los recursos van a estar en una guía de transición. Y sí que tenemos algunas opciones que conocemos y que estamos incluyendo en español. Entonces yo sé que algunas páginas web, algunos recursos que ya se han interpretado. Y yo pienso que eso lo vamos a priorizar, garantizando también que esto también esté disponible. Sí, gracias. Vamos a incluir eso. Y de nuevo, vamos a compartir algo. Sí, una cosa rápida que yo he notado con mi hijo. Yo lo puse en la encuesta, pero bueno, lo quería decir en voz alta. Él estaba recibiendo en su transición. Yo me di cuenta de que a medida que nosotros estamos intentando averiguar exactamente qué era lo que podría ser para él, nosotros no logramos tener servicios de asesoramiento, de consejeros, porque muchos de los servicios, es decir, por ejemplo, aparte de asesoramiento financiero, eso solamente es para las personas que no eran SSI. Y eso era un poco difícil para mí, porque yo decía, todavía necesitamos averiguar algunas cosas, entonces yo no estoy segura en la guía, donde sea, si alguien puede pensar un poco en esas personas que todavía no están como en el sistema en algunas cosas, porque todavía esas personas necesitan esa ayuda en todas las áreas, y eso quizás también podemos, es decir, que no se capture solamente a aquellos que están diagnosticados ya, porque hay veces que los niños necesitan cosas, pero todavía no tienen el diagnóstico, entonces igual sí puede haber algo de información sobre eso. Gracias, sí. Gracias por... Esa es una buena... Sí, es importante y agradezco mucho esa sugerencia. Bueno, gracias a todos por su participación hoy. Espero tener estas conversaciones aún más y que se puedan ofrecer de formas más accesibles a medida que avanzamos. Y de nuevo, yo no... mi equipo y yo, pues nos encanta tenerles aquí a todos y esperamos verles a todos pronto en uno de los eventos que van a tener lugar en persona, pero bueno, sigan conectados con los eventos que van a seguir habiendo de forma virtual y de encontrar la información en nuestra página web. Y bueno, muchas gracias a todos y espero que todos tengan una noche fantástica.
Muchas gracias igualmente.
Thank you, Norma. Thank you, everyone.
Gracias, Norma. Gracias a todos. Gracias.
Thank you, Gloria, for taking notes.
Gracias, Gloria, por tomar notas. De nada.